José, muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido.
Hola Esteban, un gusto estar en contacto.
Bueno, estamos aquí con Diego, con Antonella, con Estefano. Gracias por atendernos. ¿Cómo lo agarramos en este sábado al mediodía?
Estoy camino al Valle de Uco. Todavía no llego a donde tenemos la bodega en Paraje Altamira. Y me he parado para la llamada porque más allá hay poca señal. Así que... pero bien, un día nublado, un día está lloviznando acá en Mendoza, está enfriando, por suerte está lloviznando porque en esta época tenemos problemas de heladas tardías,
claro,
y ya empezó a brotar el viñedo, entonces la posibilidad de helada se disipa cuando hay mayor humedad. Cuando está muy seco, y venimos de un invierno muy seco, hace meses que no llueve en Mendoza, las temperaturas caen mucho en la madrugada, y cuando la temperatura baja de 0 grados, se congela el agua dentro de los brotes del viñedo y se pierde la cosecha. Así que es una época de acá al 15 de noviembre muy decisiva desde el punto de vista de la producción.
José, además de todo esto que usted relata que impacta directamente en la producción de los vinos, yo le debo decirle que escucharlo hablar a usted también, a Julia, Sebastián, Miguel, con quienes tuvimos el placer de conversar, y no sé si ustedes son conscientes, pero el modo en que hablan de la naturaleza, la naturalidad con que lo hacen y con que relatan los fenómenos que ustedes perciben inmediatamente, como esto que usted me relata, no es tan frecuente para personas que vivimos en otras provincias, también rodeados de otra naturaleza, pero digo, también esa es una marca que ustedes reciben de ese lugar.
Nosotros somos viticultores, somos una familia de viticultores que fuimos integrando el proceso, empezamos en el viñedo y fuimos elaborando los vinos, accediendo al mercado. Después sumamos dos actividades más de la mano de Miguel, mi hijo menor, que fue el aceite de oliva, y todo el tema de hospitalidad, digamos, enoturismo, de la mano de Julia. Uh-huh. Y este proyecto que estamos desarrollando ya hace varios años en Valle de Uco, digamos que fue Sebastián quien lo impulsó. Pero está en nuestro ADN la agricultura. El vino se hace en el viñedo. Y cuando hablamos del aceite de oliva también, porque son productos absolutamente naturales y toda nuestra actividad está determinada por las condiciones de la naturaleza. Entonces uno está siempre muy conectado a estas cosas del clima, de la tierra, porque la calidad de lo que hacemos siempre depende de esto, ¿no? Y yo creo que es lo que hace a estos productos diferentes y que comunican tantas cosas, porque cuando hablamos de un vino estamos hablando del lugar de donde viene, estamos hablando de la gente que lo hace y de las circunstancias que realmente en las que se ha producido, ¿no? Uh-huh. Así es que yo creo que es así, pero bueno, esto tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con la naturaleza de lo que producimos.
Sí, creo que esta pregunta o esta formulación que intentaré hacerle recae en usted de un modo bastante atinado, porque si pensáramos en distintos rubros, en otros sectores, por ejemplo, de producción de trabajo, podríamos inferir que, por ejemplo, el mundo de los medios va hacia una dirección, tiende hacia un lugar, ¿no? El mundo de la industria tiende hacia un lugar. Si yo le preguntara a usted, que está un poco también, además, en lugares de gestión que articulan lo público y lo privado en la industria vitivinícola, ¿a qué tiende el mundo del vino en estos años?
Yo creo que hay cosas muy interesantes que están pasando en la vitivinicultura, y voy a hablar de la vitivinicultura argentina, que es donde nos desarrollamos, y más específicamente de Mendoza. Yo creo que hay un crecimiento cualitativo, es decir, estamos orientados definitivamente en términos de... Y el crecimiento que se ha producido en los vinos en los últimos 25, 30 años ha sido impresionante. Y también creo que vamos en un camino de diversidad y de comprensión de la naturaleza, porque estamos volviendo mucho más conscientes las condiciones en que nos desarrollamos. Hoy día, digo, hace 20 años hablábamos de variedades y hablábamos solamente de Malbec, Cabernet, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Hoy empezamos a hablar mucho más del lugar. Uh-huh. Estamos hablando de las regiones, de las características del suelo, de las características del clima de ese lugar. Y yo creo que es un paso superior, porque la variedad da características, pero el lugar es mucho más determinante. Y para mí, también la vitivinicultura ha hecho un proceso, a pesar de que hoy se toma menos vino en términos de consumo per cápita, esto pasa en el mundo, los países productores hemos reducido el consumo per cápita, los países que no consumían vino hoy consumen mucho más, y esto está dado porque hay mucha más oferta, mucha más bebida, muchas más opciones tiene la gente para tomar, y entonces lo que toma de una bebida no la toma de la otra. Pero sí se está tomando vinos de mayor calidad. Y la vitivinicultura tiene hoy tenemos una generación de agrónomos, de enólogos, de gente joven con una preparación que nunca antes tuvimos. Gente formada, gente conocedora. A mí me parece que hemos dado y que vamos en un camino muy interesante. Y Argentina es reconocida hoy en el mundo por una variedad que es el Malbec. Y es una variedad que realmente tiene una adaptación extraordinaria al lugar. Y estamos descubriendo también muchas facetas del Malbec. O sea, Malbec no es una sola cosa, porque esa diferencia de regiones nos da cosas completamente diferentes. Entonces, yo creo que la vitivinicultura va en un sentido de calidad, va en un sentido de diversidad, va en un sentido de regionalidad. Cada vez vamos a hablar más de lugares específicos, y la Argentina tiene muchos lugares donde se puede producir muy buenos vinos, ¿no? Entonces creo que estamos en un camino que yo estoy apasionado. La verdad que me ha tocado vivir una época desde cuando empecé en el año 76 a trabajar en esto. Pasamos por crisis muy profundas como la de la década del 80, un comienzo de reconversión en los 90, una inserción en el mundo del vino argentino a partir de la década del 2000 y de los últimos 20 años, y creo que, bueno, que es muy interesante. Yo veo, siempre se tiende a hablar de cosas negativas y el país está como en una onda así de siempre hablamos de las cosas negativas. Pues yo creo que en la vitivinicultura tenemos un aspecto muy positivo para Argentina, porque el vino es también parte de la identidad de lo que somos. Es decir, el vino es no solo una bebida, es parte de la cultura, parte de nuestra identidad, y esta unión, digamos, de la gastronomía con el vino, o el vino con la gastronomía, es algo que está en nuestra cultura, en esta cultura mediterránea de los europeos que vinieron a poblar esta tierra.
¿Cómo arribó a usted la dimensión de la tecnología? Porque me parece que usted está en un lugar, de acuerdo a su edad, a su generación, que recibió el impacto de la tecnología de un modo muy particular. Ya su hija, sus hijos tienen otra edad, tienen otra relación con la tecnología, y me refiero a la tecnología en el orden, naturalmente, del impacto que eso genera en la producción de los vinos, como también en la comunicación y en todo lo que concierne a la circulación de saberes en torno del vino.
Yo te diría que siempre tuvimos en la familia y en la empresa cuatro ejes que nos han inspirado, digamos, y que siempre buscamos en las cosas que hacemos seguir uno de ellos. Primero es la calidad, siempre crecer en calidad. El segundo es la innovación, que está muy relacionada con esto que estamos hablando. El tercero es el cuidado del medio ambiente, y el cuarto es ser útiles socialmente. Y me voy a detener en el tema de la innovación. Cuando mi padre comenzó con la vitivinicultura en la familia, fue mostrando un sistema de riego es decir, una tecnología de avanzada en aquel momento, era un sistema de riego que él adaptó, que se utilizaba en California en aquel momento. Para Mendoza muy importante, porque acá tenemos agua para regar solamente el 3.5% de la superficie total de la provincia, el resto es un desierto, y la única fuente de agua que tenemos es el deshielo de la nieve de la cordillera de los Andes, o sea que es muy limitado el recurso hídrico. Y mi padre hizo un viñedo para mostrar su sistema de riego y se apasionó con la agricultura. Entonces, de alguna manera nacimos innovando. Está también en nuestra cabeza decir siempre ser audaces, probar cosas nuevas, digamos, tener una apertura. Muchas veces se piensa que el vino es solo tradición, y yo disiento en eso. Creo que hay cosas que son tradición desde el punto de vista de que es una cultura y demás, pero el vino es innovación, y continuamente se puede innovar desde la tierra hasta la forma de comunicarlo, o hasta la forma de venderlo, hasta la forma de combinarlo con la gastronomía. Entonces, en el vino todo es innovación, y esa actitud, digamos, frente al cambio, nos ha llevado a que la incorporación de tecnología no sea algo que nos genere estrés, sino por el contrario, algo que nos gusta y que nos motiva. Yo creo que eso está instalado en todo el equipo de trabajo.
Bien, José, usted relataba, nos contaba algunas cosas que han ido ocurriendo en la industria, los cambios tecnológicos, pero ¿qué le pasó a usted como consumidor de vino en todos estos años?
Yo creo que como consumidor fui aprendiendo, fui disfrutando, fui encontrando otra faceta, porque yo digo que el vino es un camino de ida, nunca se vuelve atrás. Uh-huh. Y yo digo que no hay que saber nada para tomar vino, solamente disfrutarlo. Lo que pasa es que hay elementos, cuando uno va conociendo y en la comparación y en el maridaje y en todas estas cosas, el vino siempre tiene algo más para darte, algo más para ofrecerte, algo más para descubrir. Lo que a uno le pasa es que uno va descubriendo un poco ese mundo que hay dentro del vino, y que yo creo que hay que tener un cuidado, es decir, porque puede haber mucha intelectualidad en eso, y nadie debe sentirse intimidado. Si hay algo que yo no comparto, es cuando la gente dice para tomar vino hay que saber. Para tomar vino no hay que saber, hay que disfrutar y hay que paladear y punto. Lo que pasa es que a veces cuando uno va entendiendo algunos aspectos de la diversidad del vino, uno tiene muchas opciones. Ninguna otra bebida da lo que el vino da en términos de opciones. Digo, con las bebidas que tienen un origen industrial, que no como el vino, que tiene un origen totalmente natural, son muy parecidas y no reflejan aspectos de la naturaleza o aspectos de las personas, y el vino sí. Entonces esa diversidad que uno va descubriendo, bueno, a uno le va dando yo diría mucho más placer, y uno va descubriendo atrás de cada vino, atrás de cada cosas nuevas. Por eso el enoturismo ha sido un fenómeno tan que ha crecido tan fuertemente en el último tiempo. Lamentablemente la pandemia nos ha frenado en seco, pero el enoturismo es eso, la gente busca en el vino una experiencia. Entonces el conocer los lugares de producción, el maridar los vinos, es una experiencia gastronómica, el conocer a la gente que lo hace, el conocer todos estos aspectos hacen una experiencia, y una experiencia que realmente es muy placentera, y yo creo que refleja realmente lo que es el vino, ¿no? Esto que hablábamos, es una cultura. Y desde el punto de vista personal, como productor, yo siempre digo que el vino es una forma de vivir, más que un negocio. Es decir, tiene que tener un negocio que lo haga sostenible, pero, digamos, es desde el punto de vista vital, desde el punto de vista personal, yo diría que es una forma de vivir, porque es algo con lo que uno vive, es algo que uno está inserto en un contexto donde todo está relacionado con eso.
José, ¿cómo influyó la gastronomía en relación con el fenómeno del vino? Porque me da la sensación que el vino y la mesa, el vino y la comida no estaban tan juntos, tan relacionados, sí en las mesas de las casas, naturalmente, pero no en el modo en que la industria vitivinícola comunicaba o se relacionaba en la comunicación a la comida y al vino. ¿Cómo influyó el fenómeno gastronómico que, arriesgo a decir, que en la Argentina tuvo su apogeo en los comienzos de los 90? Creo que tuvo aspectos positivos y negativos también, porque usted señalaba esto de que también creo que desde ese momento se instaló esta manera de comunicar de manera compleja o intelectualizar la comunicación del vino, y eso atentó un poco contra el consumo más fluido. Pero ¿cómo relaciona usted eso en términos de gastronomía y vinos?
Para mí hay una absoluta sinergia. Es decir, el vino impulsó la gastronomía en Argentina y la gastronomía impulsó el vino. Creo que en Argentina todo el crecimiento cualitativo de los vinos traccionó realmente a la gastronomía. Es decir, que yo siempre comparo el fenómeno de Perú y de Argentina. Perú es un país que ha hecho de su gastronomía una atracción turística. Millones de personas van todos los años a Perú a probar sus comidas.
Qué rica la comida peruana,
¿eh? Exacto, y eso traccionó el consumo de vinos. Y fíjense que Argentina es la categoría más consumida en Perú. Esto en Argentina fue al revés. Yo diría que el vino movilizó la gastronomía. Y acá, por ejemplo, en Mendoza, todo el movimiento de las bodegas y de los restaurantes ha hecho crecer la gastronomía, y hay como un fenómeno paralelo de crecimiento de los enólogos y agrónomos y de los chefs y de los sommeliers. Es decir, hay toda una comunidad que se está desarrollando en torno al vino y a la gastronomía. Y lo bueno es que esto se da en una cultura donde para nosotros el vino no es alcohol. El vino es un alimento que contiene alcohol, pero en la conceptualización de lo que es el vino para nuestra cultura, es parte de la alimentación y es parte de la mesa familiar. Y fíjese que hoy estamos teniendo un aumento del consumo en todo este periodo de pandemia, precisamente por la movilización, o sea, hacia la mesa familiar, porque la gente se sienta y tiene dos comidas en familia. Y la bebida que está ahí es el vino, y que siempre estuvo y que es parte de una tradición, parte de una cultura. Entonces yo creo que, digamos, con mayor o menor intelectualidad, con mayor o menor sofisticación, el vino está intrínsecamente ligado a la gastronomía. Para nosotros, en otros pueblos, las cosas funcionan distinto. El vino es más alcohol, la gente lo toma de otra manera. Nosotros no, nosotros lo... Es en la mesa familiar, con las comidas, es con el asado. Es decir, son situaciones de encuentro, son situaciones, digamos, donde está vinculada a un hecho social y a un hecho, digamos, a la alimentación. Entonces me parece que la sinergia es total y absoluta.
José, en sus viajes al exterior, digamos, imagino también como presidente de Coviar y también como trabajador viticultor, ¿qué registros ha recogido, qué impresiones comparativas entre vinos que ha probado en otros sitios de producción de calidad en relación a los vinos de Argentina?
Yo creo que hoy siempre digo que es un paraíso desde el punto de vista de los consumidores. La cantidad de buenas opciones que hoy hay en el mundo, estoy hablando, nunca antes las hubo. Y uno va a países, digamos, donde, digamos, Inglaterra o Estados Unidos, países que tienen una góndolas, digamos, donde uno encuentra 20, 30 países en un mismo lugar con vinos. Y lo que yo veo que el desempeño de Argentina es de absolutamente primer nivel. El Malbec es una variedad muy valorada, y cuando se habla de Malbec se habla de Argentina, y cuando se habla de Argentina se habla de Malbec. Y la verdad es que cuando uno ve inclusive los precios promedios a los que exporta Argentina, que son, por ejemplo, más altos que los de Chile, más altos que los de España, también está percibiendo una valoración que el consumidor hace de la calidad de nuestros vinos. Yo creo que Argentina tiene un potencial muy importante, porque podemos producir vinos en todas las gamas de precio con una excelente relación de precio y calidad. Lo que los ingleses llaman, ellos tienen una palabra que describe esto, esta relación precio-calidad, que es value. Uh-huh. Y los vinos argentinos, desde los vinos muy caros hasta los vinos más económicos, podemos ofrecer una relación calidad-precio sobresaliente. Y yo creo que eso, o sea, para mí hay muchísimo por trabajar y muchísimo por desarrollar. Somos apenas el 3% del comercio mundial de vinos. Es decir, Argentina puede duplicar su participación con políticas y con condiciones que nos den acceso a los mercados, que nos den cierta competitividad. Yo creo que para mí el posicionamiento del vino argentino es muy bueno realmente.
Un poco esas son las búsquedas, las mociones desde Coviar, ¿no?
Bueno, Coviar es una organización que articula la Corporación Vitivinícola, es una organización que creada por una ley nacional y que articula lo público y lo privado. Ahí participamos entidades del sector privado y participan el gobierno nacional a través del INTA y el Instituto Nacional de Vitivinicultura, participan los gobiernos de Mendoza, de San Juan y de las demás provincias vitivinícolas. Es un punto de articulación y ahí hay tres objetivos que establecía prioritariamente el plan: promover el consumo de vino en Argentina, promover el vino argentino en el mundo y lograr la integración de los productores. Es decir, que el productor no se quede en una etapa de productor primario, sino que participe de las etapas posteriores de la cadena, es decir, produciendo los vinos y accediendo al mercado. Esos son los objetivos centrales que la corporación ha venido desarrollando en los últimos años y digamos en los que está enfocada, ¿no?
José, hemos prestado atención a las publicaciones que han surgido también desde la familia Zuccardi, a partir de las recetas de Doña Emma, a partir de Olivo, ¿no? Es ese maravilloso material de Miguel, que da cuenta de una manera, digamos, historiográfica, podríamos decir, de la historia del aceite, de los olivos en la Argentina y también en Latinoamérica. Eso es de un acervo familiar, cultural, un patrimonio muy importante.
Yo creo que sí, es decir, en realidad se ha producido una cosa. Bueno, Miguel fue el primero de la familia en dedicarse al aceite de oliva y lo ha hecho con un enorme respeto y tratando de rescatar todas estas raíces históricas que volcó en su libro sobre cómo llegaron los olivos a América y toda esta, porque de alguna manera la historia del olivo nos precede a través de los inmigrantes que llegaron a estas tierras. Es decir, el vino y el aceite de oliva estaban ligados desde siempre a la cultura mediterránea, a la cultura europea. Entonces, poner en valor eso y rescatar estas raíces latinoamericanas que han ido creciendo, para mí ha sido un tema muy interesante. Y el tema de la cocina de Emma, que un libro que hizo Julia especialmente para rescatar la cocina de la familia, que son recetas simples, son recetas que era lo que se consumía en casa desde siempre y las comidas que preparaba mi madre, también rescatan eso. Porque es una mezcla de digamos de una cultura que venía de los inmigrantes italianos, pero poniendo mucho foco en los ingredientes locales y estacionales, ¿no? Y de cada momento del año. Así que yo creo que eso, bueno, no, nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esta región, de ser parte de este país. O sea, la verdad que entonces y tenemos una riqueza de cosas para mostrar y para compartir, muy importante, y nos damos cuenta porque, bueno, más del 60% de lo que nosotros producimos lo vendemos fuera de Argentina, en 50 países estamos presentes, y nos damos cuenta cuando la gente nos visita cuánto les impresiona, cuánto les agrada, cuánto les impacta entender nuestra cultura, entender nuestra geografía, entender nuestro lugar. Entonces, poner en valor estas cosas que tenemos nos parece que es muy importante y que contribuye no solo a lo que nosotros hacemos, sino que contribuye mucho a la sociedad de la que somos parte, ¿no?
José, después de tanto viajar, bueno, usted señalaba recién, ¿no?, los países en los que ustedes también están presentes con sus productos, ¿se imagina viviendo en otro sitio que no sea Mendoza?
No, la verdad es que no. Es decir, cuando veo gente que en estos días con que se complican algunas cosas habla de irse del país, digo, no los entiendo, ¿no? Los griegos decían que el peor castigo era el destierro. Yo creo que uno con el lugar de donde uno es tiene una cantidad de vínculos, una cantidad de conexiones que cortarlas es mutilarse. Si yo cuando veo no entiendo que una persona pueda dejar su lugar, sus vínculos de toda la vida, excepto en situaciones muy límites como la de los inmigrantes que poblaron estas tierras, que venían de una Europa devastada, de una situación absolutamente límite. Yo creo que yo no me imagino viviendo en otro lado, es decir, con las virtudes y con los defectos que tenemos, porque somos parte de las virtudes, pero también somos parte de los defectos. Para mí, la conexión con la tierra, con el lugar donde nací, donde vivo, para mí es fundamental y es una parte importante de mi identidad.
José, en próximas ocasiones seguiremos charlando de vino, del pastel de carne de Doña Emma, de esas recetas maravillosas, incunables, y mucho más que siempre hay por conversar. Lo vamos a liberar en este Mediodía de Sábado y le agradecemos enormemente. Fue un placer, como siempre, conversar con usted en este rato.
Ojalá los podamos recibir pronto por acá, que esto termine, digamos, este aislamiento y esta imposibilidad de viajar, y los podamos recibir en nuestra casa muy pronto.
Espero que así sea.
Realmente un gusto.
José, un abrazo grande, muchas gracias por este rato.
Un abrazo para todos, un gusto, muchas gracias a ustedes.
Gracias, muchas gracias.
Hasta luego.